UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio de El Mundo No Nos Merece, aquí en Radio UMH. Un programa de tertulia en el que hablaremos de historias y curiosidades que no os dejarán indiferentes. Prometido. Y sin ningún lugar a dudas, este programa no sería lo que es sin la inestimable colaboración de la voz más bonita. A este lado del vinalopó, la única, la inigualable, la inestimable e incuantificable, Laura Gil. ¿Qué tal, Lau?
Hola, chicos, chicas, chiques, ¿qué tal?
Estamos estupendamente. ¿Estás estupendamente, Lau?
Estoy estupendamente. Muy contenta de estar aquí otra vez.
Por supuesto, y yo de tenerte. Y al otro lado del ring, con 1,90 m, subcampeón por la cola de pesos pesados de la radio, el que os habla, Juli García, alias Juli.
Bien, bravo, bravo.
Para los que seáis nuevos en este programa, os explico un poquito cómo funciona esto. Vamos a tratar un tema desde diferentes perspectivas, como pueden ser la historia, la ciencia, la literatura o los espectáculos. Tanto nuestra amada Lau como servidor os contaremos dos historias cada uno e intentaremos sorprendernos el uno al otro a la vez que intentamos sorprenderos a vosotros. Pero dejemos las instrucciones y vayamos a la ofensiva, Lau. ¿Sobre qué va a ir el programa de hoy?
Hoy tenemos un tema que es espectacular y seguro, como tú bien dices, no va a dejar indiferente a nadie, porque vamos a hablar de la venganza.
Oh.
Para ponernos en contexto, ya sabemos que aquí nos gusta introducir intensamente el tema, os he traído un artículo científico que creo que va a resultar muy interesante. Veréis, la venganza ha coexistido con el ser humano casi desde los albores de este. Sabemos que va asociada a la emoción del odio y al comportamiento violento, y que tiene que ser una emoción intensa y mantenida en el tiempo. Y esto es muy duro, y no nos hace sentirnos felices. ¿O sí?
No.
¿Estás seguro, Juli?
Sí.
Ah.
Un poquito sí, ¿no?
Bueno, pues ahora veremos, porque, mira, en una entrevista realizada por la BBC a David Chester y su colega Nathan DeWall, comentaban lo siguiente. Ellos afirman que para que se dé la venganza, primero debe de haber una provocación, después los pensamientos y sentimientos que esta provoca en el otro, y el resultado es una respuesta agresiva. La clave en todo esto, afirman, es el deseo de represalias. Y para comprobarlo hicieron un par de experimentos. Y aquí es cuando nos frotamos las manos. Ellos observaron que una persona que es insultada o rechazada sufre un dolor emocional. Es decir, la zona del cerebro asociada al dolor se activa. Y se activa más intensamente en aquellas personas que han reaccionado con una respuesta agresiva. Es decir, que si tú te pones agresivo, te va a doler más. Atención a eso, es muy importante. Y en sus estudios se sorprendieron a ver que el dolor emocional estaba intrínsecamente unido al placer en el momento en el que se piensa en vengarse, ya que se activa el circuito de recompensa del cerebro. E hicieron un experimento en el que daban la oportunidad de vengarse con muñecos vudú a personas que habían sido rechazadas y lo que vieron es que a un grupo de estas personas se les dio un placebo y les dijeron que no iban a sentir placer. Y el resultado fue que estas pues no tuvieron la necesidad de vengarse, porque pensaron pues que no les iba a dar ningún placer. O sea, atención, ¿eh? Es decir, que las personas que tienen intenciones de vengarse tienen un placer momentáneo, pero a largo plazo, estos científicos afirman que se siente como una adicción y que te hace sentir peor que al principio. Y además, puede que esto no te haga darte cuenta de las horribles consecuencias que esto puede conllevar. Y esto lo vamos a ver a lo largo del programa de hoy, que a veces vengarse pues no es cosa buena, la verdad.
No.
Bueno, pues por concluir, y tal como se nos cuenta en este artículo, la venganza puede tener un propósito muy útil, porque puede funcionar como cofactor disuasorio, es decir, nadie va a venir a enfadarse contigo o a soltarte una torta si tú eres una persona vengativa, ¿vale? O también puede tener un aspecto motivacional, es decir, que te mueva al cambio. Lo que pasa es que desde aquí te recomendamos que Hakuna Matata vive y deja vivir, porque lo que no mata engorda, y que ¿para qué queremos meternos en follones o no? Venga, pues
efectivamente.
Claro, vamos a empezar con los ejemplos, ¿no, Juli?
Yo creo que sí, Lau. Y te traigo un ejemplo. Te traigo un ejemplo porque dicen que la historia siempre nos enseña algo.
Desde luego.
Desde luego. Bueno, pues vamos a hablar de historia y cuando uno habla de historia es inevitable que hablemos de romanos. Porque a todos nos encantan las historias de romanos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sobre todo cuando piensas en esos romanos con esa tableta de chocolate.
Correcto.
Me gustan
esas
las historias.
Esas falditas de cuero, esos cepillos en el casco. Es hipnótico. Bueno, pues la historia que traigo hoy tiene a los romanos, pero tiene a los romanos como villanos de la historia, ¿vale?
Interesante.
Quiero que conozcáis la gesta de una de las guerreras más conocidas de la resistencia britana contra los romanos. Un relato de venganza, de rebeldía y de honor. Música épica, por favor. Os llevo al año 60 después de Cristo, sur de Inglaterra, en plena campaña de romanización del territorio. Tiempos convulsos. Los indígenas de la isla repelen con fuerza al invasor. Represión, ejecuciones, sangre, sangre, tope de sangre.
Ketchup.
En el reino de los Icenos. Sí, sí, ketchup. Tope de ketchup. En el reino de los Icenos, entre los actuales Norfolk y Suffolk, el rey Prasturago reinaba con cierta calma tras haber llegado a un acuerdo con los romanos. ¿Cuál era ese trato? Que los romanos y sus hijas se repartirían la corona a partes iguales tras su muerte, tras la muerte del rey. A cambio, dejarían a sus felices Icenos y cenear en paz y armonía.
Cosa que está muy bien, oye.
Claro. Pero el rey Prasturago no viviría para siempre. Y un buen día estiró su pata Icena. Como hemos dicho, sus hijas heredarían parte del territorio y los romanos el resto. Pero, amigos, ahí había trampa. Y es que la ley romana no permite reinar a las mujeres. Así que los romanos hicieron corralito a los nobles, esclavizaron a todo el que danzaba felizmente por los prados del reino y reclamaron la totalidad de la herencia de la corona.
Oye, qué manía, ¿no? Con oprimir ahí y no dejar que las mujeres reinen. Pero chicos, por favor.
Correcto, pues ahora es cuando le tocan las narices a la mujer que no deberían. Boudica, la viuda del rey, claro, porque el rey estaba casado, tenía dos hijas. Los romanos se pasaron pues 73 aldeas humillando y violando a ella y a sus hijas, con la intención de deshonrar su linaje y que los nobles de la zona reconocieran a los romanos como legítimos herederos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que es que los romanos no leían la prensa local, claro. Boudica era toda una influencer, era la Kardashian de Suffolk. Y, claro, así estalla la rebelión. La mayoría de nobles del territorio apoyaban a Boudica y inició una venganza en forma de guerra, que tuvo como primer objetivo una de las colonias más prósperas de la zona. Ojo, a ver si lo digo bien. Comulodonum. No lo he dicho bien, pero es la actual Colchester.
Haremos como que te hemos entendido.
Sí, por favor, la gente que entienda de historia, por favor, que no me mate. Bueno, pues allí que llega nuestra heroína y se vino súper arriba. Boudica se cargó a todo el que habitaba Comulodonum. Vamos, no dejó allí piedra sobre piedra porque derribó todos los edificios de la ciudad y quemó los escombros. Claro que sí, barbacoa. Pero no paró allí. Boudica le pilló el gusto a la venganza, lo que decíamos. Al final es una bola de nieve, ¿verdad?
Sí.
Pues en su insaciable sed de sangre se dirigió al mayor enclave comercial de los romanos, a Londinum, la actual Londres, ¿vale? Porque una venganza no es una venganza hasta que tocas el bolsillo. Entonces ella fue a atacar ahí, al centro de la economía de las colonias de los romanos. Bueno, pues Boudica contaba con un montón de fieles a su causa, claro, ya había ganado algunas guerrillas y tal, la gente estaba a tope, tenía un montón de soldados nativos ahí con más dos en motivación, y en Londinium tampoco dejaron piedra sobre piedra y quemaron los escombros. Ya había un modus operandi, ¿vale? Bueno, le siguieron más campañas y al final esto era un todo el rato ganar. Boudica estaba, vamos, era la reina del cotarro de allí. Y claro, los romanos al principio eran unas risas, en plan, mira la petarda esta aquí que ha quemado dos aldeas y se cree la reina de Saba. Pero claro, si es que ya estaban quemando ya mucha cosa y estaban a punto los romanos de perder el control de Britania. De momento el balance de bajas romanas era de 70.000. Ojo.
Pues ¿vale? No son pocas.
no son pocas, no son pocas. Pero claro, Boudica manejaba lo que es, digamos, el asalto así, aquí te pillo, aquí te saqueo la aldea, claro. Pero los romanos que manejaban, claro, ellos sabían hacer figuritas en el campo de batalla con los escudos, triangulitos y tal, ¿sabes? Tácticas de batalla avanzadas. Y lo que hicieron fue provocar al ejército de Boudica para enfrentarse a ellos en campo abierto. Ahí, ¿qué pasó? Pues que los pobres Icenos no tenían nada que hacer contra la estrategia militar de los romanos, y aquello fue una carnicería. Además, los Icenos, digamos que viajaban en campaña militar con sus familias. ¿Vale?
Pues eso ya, bueno. Realmente eso es una carga, porque, ¿qué quieres que te diga yo?
No, pues los romanos se quitaron la carga de encima porque los mataron a todos.
Así, rápidamente.
Así, a todos, a los guerreros, a las familias, a todo Cristo. La cuestión es que no se salvó absolutamente nadie excepto Boudica y sus hijas, que escaparon de la batalla para que no las capturaran otra vez a las pobres. ¿Y qué dijeron ellas? Pues ¿sabes qué? Vamos a hacer la venganza definitiva y no nos van a pillar vivas. Así que se suicidaron con veneno.
Vaya.
Sí, acaba mal, acaba mal.
Sí, sí, sí.
Tras esto los romanos, claro, pues empezaron una represión en plan, escucha, aquí no va a haber ni Boudica ni Boudico, aquí no se va a levantar nadie. Y viendo que así tampoco conseguirían lo que es el control de la zona, digamos que desde Roma hubo ahí un... No, no, vamos a cambiar la directiva de la colonia, ¿vale? Y ponemos aquí a otro CEO territorial, a otro general, mucho más diplomático, cuya visión era que sin el apoyo de los locales, pues jamás lograrían el control de la isla. Es decir, no más represión y sí más diálogo.
Efectivamente, que, algo que tiene bastante sentido.
Claro, claro, la venganza de Boudica no terminó bien, ni para Boudica, ni para sus hijas, ni para el pueblo iceno, porque acabaron todos bajo tierra. Pero demostró a los romanos, que se cazan más moscas con miel que con vinagre, sobre todo si las moscas son capaces de derribar tu casa y quemar sus escombros. Y hasta ahí mi historia, Lau. ¿Cuál es la tuya?
Pues, curiosamente, es que la historia se repite. Y además, tú has dicho que esta historia sucedía en el 70 después de Cristo.
Correcto.
Pues fíjate que yo me voy a ir a los 40 después de Cristo.
Oh, viajamos hacia atrás.
Sí, pero no mucho. Pero nos vamos a ir al Vietnam. O sea, esto va a ser exótico. Pero ahora verás, porque es que hay muchísimas similitudes entre tu historia y la que yo vengo a contaros. Bueno, pues os pongo un poquito en contexto. Venga, estamos en Vietnam, China, que reinaba bajo la dinastía Han. Esto también va a ser la risa. Por favor, que todas aquellas personas que entiendan chino y orientales me perdonen la vida, porque, vamos, va a sonar como improperios. Bueno, China reinaba bajo la dinastía Han y había conquistado Vietnam convirtiéndola en una provincia y había impuesto el control político y cultural. Y aquí es cuando vamos a introducir a nuestras dos heroínas, que es lo que nos gusta a nosotros, las hermanas Trung. La mayor era Trung Tak y la menor Trung Ni. Estas eran hijas de Mi Lin, un político patriota vietnamita que estaba hasta las narices de trabajar para los chinos. Y había educado a sus hijas tanto en la literatura como en las artes marciales y en las tácticas bélicas. Que no está nada mal, oye.
No, doncellas guerreras.
Sí, sí, a tope. Y ahora es cuando introducimos la parte del romance. La hermana mayor se casó con Ti Sach, que era hijo de otro político, también estaba hasta las narices. Y algo que no hemos dicho es que los chinos de aquel entonces, además de ser unos opresores con los vietnamitas, tenían un sistema estrictamente jerárquico y patriarcal confucionista. Que todo hay que decirlo, que es un poquito machista.
Y,
sí. Y los vietnamitas, aquí es donde viene lo curioso, es que tenían un sistema mucho más igualitario entre los sexos. Es decir, las mujeres podían ser soldados, gobernantas, juezas y tenían los mismos derechos hereditarios de tierras y propiedades que tenían los hombres. Así que, claro, las ideas chinas pues no les hacían mucha gracia. Bueno, pues Ti... Es que, Dios mío, esto es... Ti Sach se quejó por el aumento de las tazas... De las tazas, sí. Topa dos tazas. De las tazas y comenzó una conspiración contra los opresores. Con tan mala suerte, como en todas mis historias, pues de que le ejecutaron. Dijeron, hasta luego. ¿Y tú te crees que esto le hizo mucha gracia a Trung Tak, que se había encargado a su marido?
Pues hombre, entiendo que mucha tampoco.
Pues no, claro. Se le hinchó su órgano reproductor y bajo la ayuda de su hermana Trung Ni dijo aquello de ¡venganza! y organizaron un ejército liderado por mujeres. Y aquí es donde yo he encontrado mucha disparidad entre información, porque decían que el ejército era de entre 30.000 y 80.000 combatientes. Yo no sé, ahí lo dejo. Bueno, pues el caso es que tras un año de guerra consiguieron echar a los chinos de una vez por todas. Pero claro, esto no podía quedar así. El emperador, Wang Wu, dijo, no, y mandó a su general, al más chachi de todos, Ma Yuan, que derrotó a las hermanas manteniendo a China en el control de Vietnam hasta el 939. Y bueno, aquí para terminar, tenemos varias versiones de la muerte de las hermanas. La China, que dice que las capturaron, violaron y decapitaron y que sus cabezas fueron enviadas al emperador, y la vietnamita, que dice que estas, antes de que todo eso ocurriese, decidieron lanzarse al río teniendo una muerte por suicidio. Hay una gran disparidad, pero bueno, bien, cada uno que elija la parte que más le gusta.
Claro, hostia, pero sí que se parecen mucho las historias, ¿verdad?
Muchísimo. Y luego, una curiosidad, que esto es interesante, es que dicen las malas lenguas que Ma mandó a sus soldados desnudos para hacer que el ejército femenino dijera, ¡ay, no! ¡Por favor, qué vergüencita! Y que salieran corriendo.
Lo que pero es, eso no sería así, ¿verdad?
A saber, porque...
A
bueno,
saber. Han pasado muchos años ya.
Lo que sí que dicen los historiadores, y coinciden, es que entre los hombres del ejército dirigido por las hermanas, estos hombres no creyeron que pudieran bajar, que pudieran ganar bajo el liderazgo de las mujeres. Así que concluyen que el machismo fue lo que verdaderamente derrotó la liberación vietnam.
Oh, muy buena conclusión. Pues... Lau, ¿sabes qué te digo? Que vamos a seguir hablando de grandes mujeres. Pero antes, quiero que escuchemos una canción de otra gran mujer y ahora luego explicamos por qué.
Perfecto.
Vamos con Paparazzi, de Lady Gaga. Bueno, ahí teníamos a Lady Gaga con su Paparazzi, y es que ahora vamos a hablar, Lau, prepárate, agárrate, porque vamos a hablar de duelo de divas. Sí, a todos nos encanta. Se podría resumir así la historia que te traigo. Sé que he captado tu atención y la de nuestros oyentes, ¿sí o no?
Estoy segura de ello. Duelo de divas,
y es que además,
esto no puede acabar bien. Y bueno,
claro,
ya sabemos que aquí los finales así que acaban un poco mal, pues hombre... nos lo tomamos con humor y algo de gracia nos hacen.
Sí, te adelanto un final bastante tragicómico, pero quiero hablarte de un duelo de divas, pero no cualquier duelo, sino el duelo, y no de divas cualquiera, sino las divas. Una rivalidad que duraría décadas y cuya escalada de hostilidades hizo historia. Pero, como toda buena saga épica, tiene un preludio. Comenzamos. Edad dorada de Hollywood, años 30. Joan Crawford ya era una estrella consolidada en el mundo del cine, habitual de películas y prensa rosa. Joan Crawford ya era una diva. Pero de repente, la gente empezaba a hablar de otra gran promesa, la joven Bette Davis, que estaba recibiendo el cariño de su estudio para convertirla en la nueva favorita del celuloide con el lanzamiento de su próxima película Ex-Lady. Todo estaba listo para la gran premiere de la película que convertiría a Bette Davis en una estrella, en el ojito derecho de la prensa. Se había preparado una campaña publicitaria bestial para ello. Todo el mundo hablaría de ella durante los próximos años. Sería la novia de América. Pero este escenario es demasiado pequeño para dos divas. Así que Crawford, sintiendo que su reinado se tambaleaba por esa doña nadie, sacó la artillería pesada. El día que se estrenaba Ex-Lady, anunció que se divorciaba de su marido. Jugada maestra.
Oh.
Ex-Lady fue un fracaso en taquilla. Solo se hablaba de qué. Del divorcio de Crawford.
Oye, pero qué visión de futuro, ¿no? ¡Qué tía! Bueno,
sí.
Prosigue, por favor.
Esto es solo el comienzo, claro. Bette Davis dijo, vale, esto me lo anoto en mi cuadernito de venganzas. Y a partir de aquí, todo fue un... Veo tu apuesta y la subo. Vale, pues Betty Davis tuvo, se le presentó otra nueva oportunidad. Era la estrella de un nuevo drama titulado Dangerous, un film que coprotagonizaba con un galán llamado Franchot Tone, del cual Davis se enamoró perdidamente, ¿no? La historia de los actores protagonistas que se enamoran en la vida real. ¿Qué pasó?
El romance también nos encanta. Es que esto tiene que ocurrir, porque se avecina tormenta. Cuenta,
se avecina tormenta. Una tormenta en forma de Joan Crawford que sedujo al coprotagonista de la película de Betty Davis y anunció su compromiso poco después, rompiendo en mil pedazos el corazón de Betty Davis.
Oh.
Van 2 puntos de agresión para Crawford. Bueno, pues pasan los años. Claro, esto sigue. O sea,
años,
esto no,
¿eh?
No acaba aquí.
Años.
Años. Sí, sí, años. Pasan los años y, claro, pues a ver, Joan sabe que ha sido un poco malandrina, ¿no? Con Betty Davis. Bueno, sabe que ha sido un poco malandrina y que van a trabajar juntas en el mismo estudio, porque antes trabajaban en estudios rivales, pero ahora van a trabajar juntas en el mismo estudio. Bueno, pues no era plan de pegarse por los pasillos y tal, así que Joan Crawford le envió pues muchísimos regalitos, después de todas estas agresiones, ojo, le envió un montón de regalitos a Davis para que pues la perdone.
¿Sí?
Bueno, pues todos los regalos, todos fueron devueltos. La tregua, fracaso.
Hombre, a ver, es que la venganza es muy mala y se siente mucho
placer. La venganza... Claro, claro, y es que había sido muy mala Crawford, la verdad, sea dicha. Bueno, pues la cuestión es que Crawford, que parece la gran ganadora de todo esto, consiguió 2 papeles que originalmente eran para Davis, y uno de los cuales le dio un Oscar, que ella, que era muy diva, recibió en la cama. Podéis buscar imágenes porque ella recibió su Oscar en la cama.
O sea, ¿fueron a su casa a darle el Oscar a la señora?
Sí, 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 claro. Y Davis, pues
oye,
claro,
yo quiero ser
estaba,
como
pues,
ella. Y ya de paso
todos
que me traigan un brandy.
Sí, lo traigan todo a la cama, claro. ¿Para qué levantarse? Eso es de gente no diva, claro. Y llegamos al culmen, a la historia, vamos, al punto fuerte. Al colofón, gracias. Davis y Crawford en la misma película. Esto habían pasado ya décadas, ojo, ¿eh? Y se llevaban fatal. Habían pasado infinitamente más cosas, pero yo os he contado algunas. Bueno, pues había muchísimos estudios, claro, que querían aprovechar todo este jugo de la rivalidad entre ambas, ¿vale? Pero, claro, ambas, estrellas, divas, orgullosas, rechazaron infinidad de veces estos ofrecimientos. Hasta que su estrellato dejó de brillar con tanta intensidad, cuando ambas ya eran actrices en sus años de madurez y los focos las habían abandonado. Entonces, solo entonces, aceptaron. Y esta conjunción astral de ambas divas tiene nombre y apellido, que fue de Baby Jane. Así se titulaba la película en la que ambas compartirían cartel. Bueno, Davis puso 2 condiciones. Que ella interpretaría el papel de Jane, el papel protagonista, y que Crawford no podría acostarse con el director para evitar que éste la favoreciese con los primeros planos. Así, ellas iban ya directamente a la agresión, ¿vale? Bueno, pues ahora...
Absténganse de seducciones, por favor.
Sí, sí. Es cuando empiezan sus más célebres, digamos, agresiones. Bueno, pues Crawford, aparte de actriz, era directiva de la compañía de refrescos Pepsi. Así que Davis hizo que instalaran una máquina de Coca-Cola en su camerino, ¿vale? Bueno, así. Y Crawford dijo, sí, pues espérate. Bueno, en una de las escenas, Davis tendría que arrastrar a Crawford por el suelo. Bueno, pues Davis tenía problemas de espalda y Crawford sabía esto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pues para provocar que su querida enemiga sufriera lo máximo posible, llenó sus bolsillos de piedras y colaboró en todo lo que pudo para arruinar una y otra y otra y otra toma, haciéndose la muerta, poniendo caras para que tuviesen que cortar, etcétera, hasta que Davis estuvo completamente destrozada de la espalda.
¡Qué malas bichas, eh! Por favor.
Malas bichas, malas bichas. Pues después de todo, la peli fue un éxito inesperado, además. Y Davis fue nominada a un Oscar. Y aquí viene otro de los puntos fuertes, ¿vale? Solo fue nominada Davis, no Crawford, ¿vale?
Oh.
Pero que, claro, Crawford esto ya sabemos que esto no lo puede permitir. ¿Qué hizo ella? Es que, ojo, porque habló con las otras nominadas, ¿vale? Y les dijo, vale, si ganáis el Oscar vosotras, subiré a recogerlo yo.
Ah, muy bien,
¿vale?
Claro, estupendo, oye.
Bueno, llega la noche de los Oscar. Y el Oscar a Mejor Actriz Protagonista es para Anne Bancroft. Pues no era Davis, así que Davis aplaudió educadamente hasta que vio levantarse a Crawford a recoger el Oscar. Eso fue muy fuerte. Así que a los poquitos años Crawford muere, ¿vale? Ya se acaba la historia, pero no las hostilidades, porque muere Crawford y se dice que las palabras de Davis fueron: nunca hay que decir cosas malas sobre los muertos, solo hay que decir cosas buenas. Joan Crawford está muerta. Eso es bueno. Esas fueron las palabras de Davis para despedir a Crawford. Ese fue el fin de la rivalidad, pero no de la leyenda. Y para los que os interese esta historia, os recomiendo la serie de Feud, protagonizada por Jessica Lange y Susan Sarandon, en el papel de Joan Crawford y Betty Davis, respectivamente. Bueno, Lau, ¿tú crees que serías capaz de ser tan mala bicha?
No, yo de verdad, o sea, no tengo ninguna intención de vengarme de nadie. De hecho, no malgastaré mi tiempo en personas mundanas. Y no, es que...
Así me gusta. Tú serías una diva no vengativa.
Yo, mira, una pasota de estas de que tú tal, hasta luego. De hecho, el tema de las piedras, ¿vale? Es algo muy curioso porque mi profesor de teatro me comentó que, bueno, en teatro también hay muchísima rivalidad y a él le pusieron en una de las obras piedras dentro de los zapatos en un momento en el que él se tenía que cambiar corriendo y actuó con las piedras dentro de los zapatos. Hoy en día el hombre dice... Hoy en día, si me pasa eso, me quito los zapatos y tiro las piedras ahí en medio. Pero claro, eran otros tiempos. Era más joven también e inexperto. Pero fíjate tú, oye, qué mala leche tiene la gente.
Sí, sí, ellas eran, vamos, era la fama y el estrellato y el foco a toda costa, a toda costa.
Pues sentirían un gran dolor emocional, porque mantener todo ese odio durante tanto tiempo es algo completamente insano.
Seguro que tu próxima historia, Lau... también tiene algo de insano.
Efectivamente. Bueno, Juli, pues antes has comentado algo de Pepsi y es curioso cómo se están uniendo nuestras historias hoy porque te traigo el caso 349 Number Fever y tiene mucho que ver con Pepsi. Nos situamos. Filipinas, mayo de 1992. Un país muy empobrecido. Pero eso sí, Coca-Cola era el refresco preferido y con gran diferencia. Y Pepsi, quería su tajadita en el mercado. Así que decidieron lanzar un par de campañas. La primera con la canción de Like a Prayer, de Madonna. Y siendo Filipinas como era un lugar tan católico, pues esto no cayó muy bien. Entonces dijeron, venga, vamos a arreglar la imagen. Y crearon otra campaña con premios en metálico llamada Number Fever. Y aquí es cuando viene lo gordo, porque consiguieron incrementar en tan solo un mes las ventas en un 40%. Esta promoción se basaba en colocar un número en los dorsos de los tapones que iban del 1 al 999, vamos, como los que hemos conocido aquí de toda la vida. Sí, y por las noches se emitía un programa en la televisión donde se anunciaba el número premiado. Y esto además tuvo una gran publicidad mediática y muy importante porque el eslogan era «Hoy usted podrá ser millonario». Y era cierto, porque los premios iban de los 4 dólares hasta los 40.000 de aquel entonces. ¡Ojo! Que estamos hablando de 1992. Bueno,
era pasta.
El 25 de mayo se anuncia el número ganador, el 349. Problemón. Había salido en 800.000 tapones por un error descomunal de marketing. Imagínate el caos. Miles de personas reclamando su premio, Pepsi diciendo, ay no, es que sabes lo que me ha pasado. Porque claro, se enfrentaba a un pago de 67.000 millones. Y yo cuando llegan estos números tan astronómicos, lo paso a pesetas. Pero es que ni con esas. Bueno, deciros que son 4 billones con B de las antiguas pesetas, por si hay algún viejuno como
yo. Madre mía, qué barbaridad.
Aquí es cuando vimos eso de ¡venganza! Se organizaron guerrillas, trabajadores de la compañía amenazados, directivos con chalecos antibalas, 32 fábricas y oficinas quemadas, lanzamiento de bombas incendiarias, camiones saboteados e incendiados... Sí, sí. O sea, fatal. Bueno, y aquí, como siempre, lamentablemente llegamos al punto en el que hubo gente que murió, como una niña de 5 años y su maestra que pasaban por allí, y bueno, 3 personas más fallecieron días después. En fin, la estulticia humana no tiene límites. Por eso decimos que la venganza, pues, no es muy buena, que digamos. Pero bueno, para resumir, Tokis que se fue a los tribunales. Pepsi empezó a indemnizar a 50.000 personas con premios menores, pero todavía había un grupo reducido de gente que decía, no, a mí dame mi premio. Y consiguieron $400, que bueno, que ya hemos dicho que para los sueldos de los filipinos pues no estaba nada. A todo esto, mientras tanto, había gente en el arte de la pillería que hacía contrabando con tapones. Y hasta que ya la justicia dijo, mira, que ya está bien, que esto se ha acabado, que os vayáis a vuestras casas y santas pascuas. Y por concluir, y colofón final, ¿vosotros qué creéis? ¿Pepsi fue expulsada del país o no? ¿Tú qué dices, Julio?
Yo creo que algo le tendría que pasar. ¿Expulsada del país? Pues parece too much, ¿no?
Pues efectivamente, no la expulsaron, siguió vendiendo en Filipinas y simplemente bajó de un 25% de cuota de mercado a un 17%. Pero ahí está, chispeante. Y con esto terminamos nuestras historias de hoy, porque además se nos acaba el tiempo y nos vamos a ir despidiendo de la audiencia. Deciros por mi parte que ha sido un auténtico placer.
El placer ha sido nuestro, Lau, de tenerte aquí.
Es que eres maravilloso, Juli, ¿cómo no te vamos a querer? Bueno, pues desde aquí animamos a todos nuestros oyentes que se pasen por nuestras redes sociales de Instagram y nuestro TikTok y simplemente mandaros un fuerte abrazo y muchos besos, corazones.
Hasta la próxima.
¡Mua!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.